en Onda Madrid. Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es miércoles 29 de diciembre, un día que dedicamos especialmente al empleo público. Vamos a destacar dos convocatorias de empleo. Por una parte, hablaremos con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo sobre ese programa para lectorados de español en universidades extranjeras ya para el año 2022 y 2023, y también nos acercaremos a la zona de la Sierra Madrileña, hasta el Ayuntamiento de Colmenarejo, porque han abierto bolsas de empleo para monitores deportivos, para auxiliares administrativos y también para administrativos. Y nada, en unos minutos también nos acompañará en estos micrófonos el secretario general de Comisiones Obreras. Hablaremos con Unai Sordo y nos valorará el acuerdo de la reforma laboral que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros. Todo esto y, por supuesto, más ofertas de empleo, cursos de formación. Hasta las 4 de la tarde comienza aquí Madrid Trabaja. Y la primera parada en Madrid Trabaja nos lleva a saludar como cada día a nuestra compañera, nuestra queridísima compañera Andrea San Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier García. Me bajo del tren o me subo al de Madrid Trabaja hoy ya en este miércoles de la semana que, bueno, pues ya a comienzos de esta semana dije última semana del año, pues seguimos en la última semana del año.
Sí, y ya va quedando menos. No sé si te subes cargada de bromas que te gastaron ayer o pudiste pasar ese Día de los Inocentes sin sufrir ninguna.
Pues este año estoy un poco espesa y me gastaron una. Mira que otros años las cazo al vuelo, pues en esta ocasión no ha sido así. Pero bueno, oye, me eché unas risas, que eso es lo importante.
Bueno, ya el año que viene la devuelves. Donde no gastamos bromas son en las redes sociales, Andrea.
No, esas son muy verdad. Y nos pueden seguir en Twitter, @MadridTrabajaOM, o si lo prefieren en Facebook, nos pueden buscar con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Aquí tendrán en nada, en unos minutos, las ofertas de empleo que ponemos ahora en la antena de Onda Madrid y comenzamos con una oferta para trabajar en la estación de esquí de Navacerrada.
Buscan a 5 preparadores de pistas de nieve con conocimientos de esquí, un nivel medio-alto, título de socorrista y primeros auxilios, así como la titulación de la ESO y disponer de vehículo propio. El contrato es temporal, a jornada completa, en turno de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, con una hora de descanso, y el salario es según convenio.
Oportunidades de empleo público en el Servicio Madrileño de Salud, oposiciones con 129 plazas en la especialidad de obstetricia y ginecología.
Sí, piden la titulación universitaria de médico especialista y el sistema de acceso será mediante una fase de oposición formada por un único ejercicio tipo test de 150 preguntas y además también habrá una fase de concurso de valoración de méritos aportados por los candidatos. A partir del día 11 de enero se podrá presentar la candidatura hasta el 10 de febrero.
En Torrejón de Ardoz hay 6 puestos para mozos de almacén.
Se encargarán de la clasificación de mercancía y abastecimiento de líneas de maquinaria, por lo que se precisa de experiencia previa en una empresa de paquetería. El contrato es temporal, en turno de noche, de 12 de la noche a 8 de la mañana, y el salario ronda los 9 euros brutos la hora, más un plus de nocturnidad de unos 1,40 euros brutos más la hora.
Y estamos ya en los últimos días para inscribirse todos los interesados en las oposiciones de educadores infantiles.
Sí, hasta el próximo lunes 3 de enero se va a poder presentar esa solicitud a las 24 plazas que están convocadas para aquellos opositores que tengan la titulación de técnico superior en educación infantil o equivalente, y el sistema de acceso será mediante concurso oposición formado por 2 ejercicios, un cuestionario tipo test de 60 preguntas en total y 2 supuestos prácticos.
Y una compañía del sector de la construcción necesita incorporar delineantes proyectistas.
Sí, en total hay 6 vacantes para realizar un proyecto puntual del 3 de enero hasta el 18 de febrero en la zona de trabajo de Las Tablas. Se requiere tener formación profesional de diseño gráfico en la especialidad de delineación o ciclos formativos similares, experiencia mínima de un año y conocimientos del software AutoCAD. El contrato es temporal, la jornada completa y el salario es de 12 euros brutos la hora.
Terminamos este miércoles con una oferta de Cruz Roja, donde buscan a enfermeros.
Para la atención de personas con VIH en riesgo de exclusión, diseño y ejecución de planes de salud individuales, así como también para el seguimiento de la evolución clínica y factores que dificulten el cumplimiento de la pauta médica. Se requiere la titulación universitaria en enfermería, estar inscrito en el Colegio de Enfermería, experiencia de al menos 6 meses en un puesto similar y conocimientos de Microsoft Office. El contrato es por obra y servicio a jornada parcial de 9 de la mañana a 1 de la tarde y el salario es de 12.500 euros brutos anuales.
¿Qué te interesa cualquiera de estas oportunidades? Entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya están disponibles estas ofertas de empleo correspondientes al miércoles 29 de diciembre. Seguimos conociendo en Madrid Trabaja valoraciones de los agentes sociales implicados en ese acuerdo histórico entre todas las partes que componen la mesa de diálogo social para la reforma laboral, un texto que se refleja en un real decreto ley que aprobó ayer martes el Consejo de Ministros para su inmediata entrada en vigor. Saludamos ya a Unai Sordo, es el secretario general de Comisiones Obreras. Unai, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Encantados de saludarte este miércoles en Madrid Trabaja. Unai, no nos pasamos, ¿verdad?, al calificar este acuerdo como histórico en el marco del diálogo social.
Bueno, es una palabra que se utiliza mucho, quizás demasiado en los últimos tiempos, pero yo sí creo que tiene algo de histórico o al menos de inédito, ¿no? En tanto en cuanto creo que es la primera reforma laboral de este calado que, siendo un acuerdo tripartito, supone una mejora y una recuperación muy intensa de derechos laborales. Prácticamente llevábamos 2 décadas en que las reformas laborales navegaban en dirección contraria y prácticamente todas pues iban encaminadas a una restricción de los derechos laborales, de la estabilidad en el empleo o del poder de negociación de los trabajadores. Y desde este punto de vista, pues sí creo que es un hito muy importante en la historia de las reformas laborales de España, sí.
Un acuerdo histórico, tripartito, Unai, y que durante tantos meses de trabajo, por momentos, se veía casi en las últimas semanas muy, muy lejano, ¿no?
Sí, ha estado muy complicado en numerosas ocasiones. Yo solía decir que cuando una reforma laboral como la del año 2012 da todo el poder a una de las partes, pues es muy difícil que esa parte, en este caso la empresarial, renuncie a esas prerrogativas que le dio a la anterior reforma, ¿no? Sin embargo, yo creo que hubo un momento decisivo que fue cuando COE se hizo una composición de la situación desde un principio de realidad, ¿no? Ellos hubo un momento en que vieron claro que este iba a ser un acuerdo bipartito o tripartito, pero que iba a ser un acuerdo de recuperación de derechos, que iba a ser un acuerdo de mejora de la estabilidad en el empleo y que iba a ser una legislación que iba a revertir algunos aspectos centrales de la reforma laboral del año 2012. Y desde ese principio de realidad, yo creo que se emplearon a fondo en la negociación para tratar de alguna manera de limitar la profundidad de las modificaciones. Y yo creo que eso es lo que puso la senda de la hipótesis del acuerdo, que al final se ha confirmado y que creo que le da mucha, mucha estabilidad.
Además, Unai, llega a este acuerdo para poner punto y final prácticamente al año 2021, para cumplir con lo comprometido con Bruselas y sobre todo también para seguir con una senda de acuerdos en el marco del diálogo social muy importantes desde el inicio de la pandemia.
Así es, porque estamos viviendo un momento muy delicado en muchos terrenos, particularmente el sanitario y el económico, pero también en un momento muy decisivo para nuestro país, porque en función de cómo se canalicen esos fondos de recuperación europea y cómo esto sirva de verdad para una transformación de cierto calado de nuestro tejido productivo, pues va a depender en gran parte la cantidad y la calidad del empleo futuro en España, ¿no? Pero yo creo que sobre todo este acuerdo también supone una cierta validación de la política laboral que hemos empleado en los últimos 2 años, que es una política diametralmente distinta a la que se utilizó para enfrentar la última crisis del año 2010 y del año 2000, del año 2008 y del año 2010, ¿no? Y que creo que está saliendo muy reforzada esta política, que está siendo concertada en el marco del diálogo social y que ha conseguido, pues, un hito, este sí que histórico, y es que por primera vez en la historia de las crisis económicas en España, el empleo haya caído mucho menos de lo que ha caído la actividad económica, y de hecho que apenas un año y medio después de aquella pandemia brutal que nos paró el país, prácticamente se ha recuperado todo el empleo que se tuvo que sumergir temporalmente en los ERTE, ¿no? Por tanto, son ya muchas cosas, la regulación de la ley Rider, el impulso de los planes de igualdad. Bueno, yo creo que son muchos elementos los que están ya encima de la mesa en este último año y medio, y creo que esta reforma, como digo, de mejora de derechos, viene a ser un punto muy importante en este cambio de orientación en las políticas laborales que por primera vez, insisto, nos han permitido recuperar rápidamente el empleo, y ahora el gran reto es mejorar drásticamente la calidad de los empleos futuros.
Como decía al inicio de la entrevista, ya se ha aprobado ese acuerdo en el Consejo de Ministros, se refleja en un Real Decreto Ley que tiene que iniciar ahora el trámite parlamentario. No sé qué se pide a los partidos políticos desde Comisiones Obreras.
Hombre, yo creo que sobre todo, primero, yo creo que este es un país democrático y este es un país de una democracia, digamos, compleja, y una democracia de donde hay varios espacios que tenemos la legitimidad para ejercer las funciones que nos da la Constitución. Uno son los agentes sociales y en este caso los sindicatos con el voto de millones de trabajadores y de trabajadoras, y otro evidentemente pues es el Parlamento, son las Cortes Generales, ¿no? Y por tanto no seré yo quien haga un llamamiento a restringir la capacidad del Parlamento de ejercer sus funciones, ¿no? Pero sí les diría a los partidos que sean conscientes del valor intangible enorme que tiene un acuerdo tripartito de estas características y que lo pongan en valor, ¿no? Más allá de las consideraciones que cada grupo puede hacer, faltaría más, pero que pongan en valor que lo hay acordado, pues es una mejora muy sustancial de los derechos de la gente trabajadora, y que además es un acuerdo que puede tener una estabilidad muy importante en el tiempo producto de este acuerdo tripartito, ¿no? Por tanto, que respeten ese carácter, digamos, de estabilidad, de vocación de permanencia que tiene esta recuperación de derechos. Y a partir de ahí, pues lógicamente, cada partido va a buscar su perfil propio. Esto yo tampoco me caigo de un guindo. Y bueno, estamos también en el periodo declarativo. Luego ya veremos exactamente esto en qué se concreta, ¿no?
Unai, finalmente ese acuerdo se acerca más a un cambio en los puntos más lesivos de la anterior reforma, de la de 2012, más que en una derogación de la que también se habló durante mucho tiempo. Esto indica que para los sindicatos hay todavía margen de trabajo durante el próximo año, ¿no?
Indiscutiblemente, aquí hay aspectos que no se han terminado, y además yo creo que algunas de las medidas que se han tomado, algunas son medidas directamente de derogación, no nos engañemos. Hay aspectos de la reforma del año 2012 que se derogan, y otros aspectos yo creo que se van a ver superados, porque al plantear una legislación alternativa, los efectos van a hacer que se superen las consecuencias de esa reforma del año 2012. Por ejemplo, la reforma del año 2012 precarizó la contratación, abarató y facilitó el despido. Es verdad que en esta reforma se estabiliza, se toman medidas para estabilizar notablemente la contratación, se ofrecen muchas alternativas a los despidos. Es cierto que no se encarece estrictamente el despido, pero ya verán cómo, si se consolida la estabilidad, el contrato estable, el contrato indefinido, y si se alargan además los periodos de antigüedad de los trabajadores en las empresas porque trabajan de una forma más estable, por la vía de los hechos se va a restringir el despido y se van a encarecer los despidos, porque si hay salarios más altos y hay antigüedades más largas, los despidos de producirse son más caros, ¿no? Por tanto, hemos hecho lo que de alguna manera yo en su día llamaba derogación por elevación, que me dijeron que no lo dijera porque nadie entendía lo que quería decir, pero venía a ser un poco esto, ¿no? Hay partes de la reforma laboral que había que derogar, y algunas se han hecho, otras no, y hay partes de la reforma laboral que no se trataba tanto de derogar para volver al año 2009 o 2011, como de superar por una legislación nueva, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que el acuerdo es equilibrado, porque si no, evidentemente, no hubiera entrado COE, pero es un acuerdo netamente positivo para los intereses de los trabajadores, que es de lo que se trata, ¿no?
Además, bueno, al poner el foco tan en la temporalidad, limitando los contratos, limitando el tiempo de concatenación de este tipo de contratos, se trata de dar mayor estabilidad a trabajadores en un momento del mercado laboral con incertidumbre, ¿verdad?
Así es. Yo creo que la sociedad, los trabajadores y las trabajadoras, pero incluso si algo demanda la sociedad en estos tiempos, yo creo que son mensajes de certidumbre, ¿no? Yo creo que hay mucha inseguridad en el futuro, mucha incertidumbre, mucha sensación de vulnerabilidad, y yo creo que el trabajo, la contratación, la percepción de que, bueno, voy a tener una cierta permanencia en el puesto de trabajo porque tengo un contrato indefinido en lugar de una concatenación de contratos temporales, a mí me parece que esto es súper, súper relevante, ¿no? Y hemos hecho esto, además, en equilibrio con otra realidad, y es que hay actividades en España que son estacionales. Por tanto, si no están abiertas en una parte del año, difícilmente pueden dar empleos, ¿no? Pero es verdad que esto también se puede abordar desde una mayor voluntad de estabilidad, utilizando los contratos fijos discontinuos en vez de concatenando contratos temporales, ¿no? Yo creo que en materia de contratación el acuerdo queda muy bien. Creo que la actuación de la Inspección de Trabajo va a ser decisiva. Creo que el hecho de que se haya encarecido tanto y se vayan a multar, por decirlo de alguna manera, de una forma mucho más ofensiva, los incumplimientos contractuales van a tener también unas consecuencias que ya las estamos empezando a ver. Y en materia de contratación yo creo que el acuerdo queda muy redondo y creo sinceramente que va a provocar una caída importante de la temporalidad en España, no inmediata, pero sí en los próximos trimestres y en los próximos años.
Unai, y a partir de ahora, ¿qué retos se pone por delante para este año 2022 el sindicato Comisiones Obreras?
Bueno, nosotros vamos a continuar primero con dos líneas de trabajo. Una, la pelea por la subida de los salarios, empezando por el salario mínimo interprofesional. Y dos, por dar recorrido en el marco de la negociación colectiva y de los convenios colectivos a muchas de las materias que en este acuerdo se han apuntado. Me he referido a la contratación, pero hay materias muy importantes, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la subcontratación y en garantizar convenios dignos de aplicación a todos los trabajadores y las trabajadoras de todas las empresas subcontratistas, de todas las empresas externalizadas de las grandes empresas, por decir algo, ¿no? Y esto, la ley es muy importante, pero no lo va a arreglar exclusivamente ni principalmente la ley. Esto se arregla, se pelea desde el ámbito de la negociación colectiva, desde garantizar la aplicación de los convenios colectivos, y esa va a ser la línea de trabajo, ¿no? Es decir, reforzar los convenios, reforzar la negociación colectiva y buscar las mejoras de los salarios, empezando, como digo, por la subida de ese SMI, que tiene que llegar en este año 2022 a los 1.000 euros.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja y aprovecho ya para desearte un feliz próximo año 2022.
Muy bien, pues igualmente a vosotros y a todos los oyentes y las oyentes, feliz año.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. Yo en realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
Por todo dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
I'm a fireball.
Ready.
soy Roberto. Cuando quieras, me llama y te reparo lo que tú quieras.
Buenos días, Madrid.
Juan Luis, ¿cómo estás?
Hola, pues nada, muy bien. Sí que somos todos un poco neandertales.
El magma va buscando sitio y a veces se lo hace él.
Las mañanas de Onda Madrid, con Eli del Valle, son diferentes.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a beber agua de la fuente de San Isidro.
Y la verdad es que no hay ninguna razón por la que tenga que haber una edad legal de jubilación.
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
I'm a fireball.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Más oportunidades de empleo en Madrid Trabaja, además a través de una convocatoria que abre su plazo de inscripción en tan solo unos días, en un programa además con una enorme tradición dentro de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, porque hablamos de la convocatoria para lectorados de español en universidades extranjeras para el año 2022 y principios de 2023. Vamos a conocer más detalles de este programa con su jefa, con Sonsoles Vázquez. Sonsoles, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantados de saludarte, además, para hablar de este programa, decía yo, con una enorme tradición, porque cumple, además, una fecha redonda, 75 años ya.
Eso es. El programa de lectorados es un programa muy antiguo. Se inició en el Ministerio de Asuntos Exteriores hace pues todos estos años y con las lógicas adaptaciones, bueno, pues de evolución de los departamentos, también cambios legales, se unificó en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en la AECID, de la que vamos a denominarla a partir de ahora la AECID, pues en el año 2000. Entonces, a partir de este año, pues todos los destinos quedaron unificados dentro de esta convocatoria y, bueno, pues es una convocatoria que se publica todos los años y tiene, yo destacaría, bueno, lo primero que también querría dejar claro es que los lectores son profesores de español, como dice el título de la convocatoria, en universidades extranjeras. Este es el objeto de la convocatoria. Entonces, lo que destacaría de la convocatoria es, bueno, tres puntos. Es una convocatoria muy flexible. Los requisitos están adaptados a las necesidades de las universidades, como así nos han ido transmitiendo a lo largo de años. La convocatoria está muy consolidada y los requisitos pueden verse con detalle en la base 2, pero, como decía, son muy flexibles. Pueden optar a la convocatoria personas que tengan un máster, una titulación concreta de lo que son estas disciplinas, lógicamente la filología, la traducción, pero también es muy importante la titulación del máster universitario de español como lengua extranjera. A través de ese máster también se puede optar a la convocatoria, aunque los estudios previos no sean propiamente de filología. No sé, podríamos decir, pues de sociología o de derecho. Si una persona tiene el máster universitario, no cualquiera, el universitario también puede concurrir.
Que procedan de otros campos, pero que finalmente se han especializado, ¿verdad?, en la enseñanza del español como lengua extranjera.
Eso es. Las universidades españolas tienen el máster, este máster del que estoy hablando, el universitario de español como lengua extranjera, está completamente perfeccionado y tienen mucho prestigio en las universidades extranjeras a donde ellos van a ir. Entonces, es una formación muy importante. Otra característica, yo diría, es una convocatoria muy diversa. O sea, puede verse el anexo 1, donde están todas las universidades. Tenemos para el año que viene 141 puestos, y ahí están universidades pues como la de California, universidades en Australia, en Canadá y en África, en Asia, en el Caribe anglófono, en los países árabes. O sea, es una convocatoria verdaderamente diversa, permite un campo inmenso para cumplir los intereses de los solicitantes.
Porque, claro, Sonsoles casi que permite, ¿verdad?, coger un globo terráqueo y señalar casi al azar, y allí vas a encontrar probablemente una oportunidad.
Probablemente, probablemente. África, por supuesto, que si nos vamos al anexo 1, las regiones distintas están. Empieza África, siguen los países árabe mediterráneo, a continuación América, Asia y el resto de universidades que, bueno, estarían algunas en Europa, tal, en fin. Ahí están todas las universidades y verdaderamente merece la pena ver la diversidad. Otra característica que creo muy importante es la convocatoria tan rigurosa a lo largo de estos años, cómo se ha ido perfilando y haciendo, corrigiendo, claro que sí, ¿por qué no? Corrigiendo algunos errores que hubiera podido haber en el pasado, ¿no? Entonces, hay algo que es fundamental, el proceso selectivo. Es una convocatoria en concurrencia competitiva. Suelen presentarse cada año entre 800.000 solicitudes. Hay una primera fase de selección absolutamente objetiva, cuyo baremo está publicado en la convocatoria, es el anexo 2, y ahí se obtiene una puntuación con 4 decimales. ¿Qué quiere decir? Que todos los
prácticamente no hay lugar al empate, ¿no?
No hay lugar, es dificilísimo, por eso se ha hecho en 4 decimales.
Claro.
Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque se valora, ahí está, no voy a detenerme porque es para verlo con detalle, pero se valora todo lo que las universidades necesitan. Primero, una titulación, la que se tenga, grado en filología hispánica, en traducción o lo que sea, grado, digo, máster o doctor. Luego viene la formación específica, como os decía antes, es fundamental. Aunque uno tenga una titulación alta en filología española, que sería, como si dijéramos, la formación más demandada por las universidades extranjeras, hay que tener formación específica. Ahí es donde se va a conocer los materiales. Es un requisito fundamental, fundamental. Luego está también la experiencia, lógicamente, que las universidades también demandan, un conocimiento de idiomas, que como se ve en la convocatoria, tiene un punto en relación a todo el baremo, es una puntuación, bueno, la justa, porque lógicamente los lectores se tienen que comunicar con sus colegas en las universidades,
claro,
y tienen que poder ir a disfrutar
establecer
después,
esa
a tomar
comunicación,
claro, y eso es únicamente lo que se pretende, es el idioma de comunicación para que ellos puedan desenvolverse bien. Y bueno, luego hay otros requisitos de tipo legal, como que tiene que ver con el hecho de ser perceptor de una subvención pública, y todo esto también está ahí explicado y no me voy a detener. Eso sería lo que define la convocatoria: flexibilidad, diversidad y rigor. Y ahora viene la parte mecánica, que es hacer la solicitud, que es lo que ellos van a ver a partir del día 10. Van a poder registrarse como usuarios a través de la carpeta del ciudadano en la sede electrónica, porque van a hacer una solicitud electrónica, no van a tener que enviar ni un solo papel por correo. Entonces, ellos se conectarán, irán al procedimiento de electorados 22-23 y rellenarán todas las pantallas que se les va pidiendo. Es un procedimiento que también quiere ser lo más respetuoso posible con el ciudadano, en cuanto a que van a poder rescatar de documentos que presentaron en otras convocatorias, para no estar, bueno, pues todo el día molestando al ciudadano diciéndole: preséntame otra vez tu título de grado o de doctor. Entonces,
agilizar el proceso, que también es importante, ¿verdad? Facilitar esa cuestión.
Y facilitárselo a ellos, porque esa documentación ya está en la agencia. Entonces, ellos pueden elegir con un simple clic si la van a incorporar a esta solicitud o no. Bien, hay un punto importantísimo de la solicitud electrónica, que claro, tiene su respaldo en la base 3 de la convocatoria, y es que todos ellos pueden solicitar un puesto. Vamos a ver, hay algunos casos en los que hay un doctorado de por medio, y lógicamente esa persona quiere ir a la universidad tal porque es donde va a desarrollar toda esa otra parte de formación individual,
claro,
de su propia formación académica.
Progresión, claro.
Exacto. Entonces, hay algunos que claramente es esa universidad y no otra, pero en el formulario van a ver un botón en el que se le pregunta, ¿podría aceptar otras universidades que la agencia pudiera ofrecer? Si ahí ponen un sí, están optando a todos los puestos, ¿eh? Pero además no quiere decir que tengan que forzosamente quedar dentro de lo que va a ser la concurrencia competitiva de una de las universidades. No, se les va antes a pedir confirmación. Si ellos dicen que sí a otros puestos y por cercanía regional, vamos a suponer que una persona ha elegido una universidad en China y resulta que esa universidad tiene muchos candidatos y hay otra que tiene menos, pues se le va a intentar proponer otra universidad de China, ¿no? Esa sería una forma de equilibrar lo que ocurre en esta convocatoria con la concurrencia competitiva, que a veces hay universidades que tienen muchos candidatos y otras que tienen menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que como los que se seleccionan para cada universidad son seis, los seis primeros, imaginemos que a lo mejor el séptimo tiene un expediente estupendo y puede ir al grupo de seis de otra universidad.
Claro, de esa forma, Sonsoles, se abre el abanico de opciones también para poder ir a otra universidad de un destino que probablemente te puede interesar, pero que no has puesto como primera opción, ¿no?
Exactamente, eso es. ¿Por qué? Porque en estas cosas, como en tantas en la vida, el azar hace lo suyo. Y a veces, bueno, pues ¿por qué más gente este año ha solicitado la universidad de tal cuando la otra es parecidísima que está cerca? Y pues estas cosas, ¿no? Caprichosas, y se pueden equilibrar de esta forma. Entonces, esto es muy importante, que salvo, yo incluso me atrevería a recomendarlo, salvo que haya unas razones que a veces son académicas o a veces también son personales, ¿eh? Que puede ser, no sé, que alguien quiere vivir en tal ciudad. Y entonces, bueno, salvo estas razones, yo creo que es conveniente poner que sí, porque no va a suponer ningún tipo de problema llegado el momento de la preselección de esa universidad no elegida inicialmente, que esta persona diga, bueno, no, realmente no me interesa ahí, no pasa nada. No pasa nada.
Claro, es un aspecto a tener en cuenta, Sonsoles. Además, creo que está disponible, ¿verdad?, ya ese listado de destinos que están disponibles inicialmente, pero las personas interesadas en esta convocatoria tienen que estar muy pendientes a una fecha que queda enmarcada dentro de ese plazo de inscripción, porque hay destinos que pueden aparecer nuevos.
Exactamente. La convocatoria incluye los dos tipos de puestos, los que están verdaderamente vacantes, porque son nuevos o porque la persona anterior ya terminó su ciclo máximo de tres cursos, o también están los que dependen de la renovación. Estos puestos ahora mismo no se ve porque ese Excel está dentro del formulario, pero en el momento que el día 10 se abra el plazo, cuando las personas empiecen a solicitar, van a haber un botón en el que tienen que pulsar y ahí se abrirá este Excel. Entonces verán los puestos si son nuevos, son vacantes o están sujetos a renovación. El día 18 de enero acaba el plazo de renovación y al día siguiente hábil se actualizan todos los puestos que, pudiendo haber sido solicitados como renovación, finalmente los lectores no lo han hecho y se convierten en vacantes.
Claro. Digamos, para incidir en esto, es un programa que contempla una duración máxima en ese destino de 3 años y varía la remuneración en función del destino, Sonsoles.
Sí, claro. Estos datos están todos publicados en el anexo 1. El anexo 1 de la convocatoria tiene toda la relación de puestos. Ahí se ve la dotación con cargo a la ECID y la dotación con cargo a la universidad de destino, porque, y esto no lo he dicho, es un programa cofinanciado. A ver, cada universidad de destino con la dotación que puede. No es lo mismo el esfuerzo económico que puede hacer una universidad en África al que pueda hacer otro tipo de universidades. Entonces, todo eso está publicado. La obligación con la agencia es absoluta. O sea, si en la agencia la dotación de la mensualidad de la universidad, cualquiera que podamos buscar, que está en el anexo, es de tantos euros al mes, eso va a ser así. Ahora bien, la dotación con cargo a las universidades ya lo pone la convocatoria. Es competencia de dichas universidades y ahí la AECID no tiene ninguna obligación jurídica. Quiero decir, si la universidad X pues se comprometió a dotar el puesto como está ahí relacionado en el anexo 1 y luego hay algunos cambios, bueno, pues ahí la agencia realmente no tiene, insisto, responsabilidad jurídica. Todo esto está en la convocatoria. Pero bueno, es muy interesante conocerlo. Entonces,
claro.
La dotación, insisto, ¿cuál va a ser la dotación cierta? La gran mayoría, ¿eh? A ver, la gran mayoría de las universidades al final, pues se cumple puntualmente todo lo que está ahí. Pero no podemos olvidar que en algunos casos hay ciertas inestabilidades, complicaciones que les pueden surgir y bueno, pues vuelvo a repetir que la agencia en este punto de la dotación con cargo a las universidades no tiene obligaciones jurídicas.
Pues Sonsoles Vázquez, jefa del programa de lectorados de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es un programa este muy interesante. Si te parece, nos emplazamos a hablar más adelante y continuamos ofreciendo más detalles de este programa para lectorados de español en universidades extranjeras para el año 2022 y 2023. Por ahora se nos acaba el tiempo y por lo tanto únicamente te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja y aprovecho ya para desear una buena salida y entrada de año.
Pues os deseo lo mismo y espero que la pandemia por fin nos vaya abandonando porque ha hecho bastante daño en tantos sectores y también en este, en el de la enseñanza.
Que podamos salir por fin de este túnel.
Eso es.
Muchísimas gracias, Sonsoles. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Vamos cerrando ya el calendario de 2021, toca abrir en tan solo unos días el de 2022 y hay cuestiones sobre las que queda todavía mucho que hacer en materia de empleo y esperamos que durante el próximo año se avance en todas ellas. Una es la inserción laboral de personas con discapacidad, que hoy ponemos encima de la mesa a través de un informe que ha elaborado la Fundación Adecco y que refleja lo difícil que lo ven en muchas ocasiones, eso de encontrar un empleo a las personas con discapacidad. Hablamos de todo ello con Irene Gil, responsable de estudios e informes de la Fundación Adecco. Irene, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues encantados de saludarte, ¿verdad? Ya para en estos últimos días de 2021 ir anotando también esos deberes que no se deben de acumular en el próximo año 2022 y uno de esos deberes es avanzar en la inserción de las personas con discapacidad.
Así es, y es lo que hemos pretendido además reflejar en este informe en el que hemos encuestado precisamente a personas con discapacidad para ver cuáles son de alguna manera sus deseos, sus anhelos y sus reivindicaciones para el próximo año. Todo se basa en una encuesta, 350 personas con discapacidad.
Y que arroja esa encuesta, ese informe, un titular bastante contundente. El 65% de los encuestados, de las personas que han participado en ese estudio, cree que no van a encontrar un trabajo durante el año 2022.
Así es, el 65% no confía en el mercado laboral pospandemia. Hay que tener en cuenta que la contratación de personas con discapacidad había cogido velocidad de crucero, seguía una tendencia positiva, pero se interrumpió abruptamente por la pandemia. Ahora mismo la contratación ha descendido a niveles más o menos de 2017 y eso ha mermado mucho la confianza de las personas con discapacidad y de sus familias, que opinan pues, que fenómenos como la automatización de puestos de trabajo, que cada vez se ve más, ¿no? Como determinados puestos de trabajo que a menudo desempeñaban las personas con discapacidad están empezando a ser reemplazados por máquinas. También el tema de la crisis económica, que aún afecta a muchos sectores, como la hostelería o el turismo, que todavía no se han normalizado al 100%, o los requisitos cada vez más exigentes de las ofertas de empleo hacen pues que se sientan desconfiados a la hora de competir en el mercado laboral de 2022 y por eso no confían en que vayan a encontrar un puesto de trabajo.
Digamos que todos los efectos que nos deja la pandemia hace que todavía las personas con discapacidad lo vean más difícil eso de acceder al mercado laboral.
Eso es. Ya antes de la pandemia lo tenían especialmente difícil comparado con el resto de la población, pero la pandemia de alguna manera ha reforzado esa brecha o esas dificultades y por eso es tan importante que las empresas, las administraciones públicas, pues cojamos el toro por los cuernos y no permitamos que las personas con discapacidad se queden atrás. Y no solamente porque no es ético socialmente, sino porque es desperdiciar a una fuerza laboral que cuenta con innumerables competencias y valores, huyendo de estereotipos. Es evidente que una persona con una discapacidad está más acostumbrada a convivir con el sacrificio y ver reforzados valores pues, como el esfuerzo o la superación, que al final son garantía de éxito cuando se trasladan al ámbito del empleo.
Y sobre todo también, Irene, ¿verdad? Que muchas empresas que no se queden únicamente en ese eslogan, digamos, en esa promoción de la inclusión, sino que esos titulares, esos eslóganes, finalmente tengan su reflejo, ¿verdad?, en su plantilla real.
Totalmente. Sí, o sea, la contratación de personas con discapacidad no puede obedecer a un tema cosmético o meramente reputacional, sino que tiene que estar muy interiorizada y muy arraigada en el ADN de la compañía, que tienen que saber ver esas competencias que comentaba antes, que albergan las personas con discapacidad y que van a contribuir a mejorar el clima laboral de la organización, porque está demostrado que cuando tienes una plantilla diversa que acoge a las personas con discapacidad como un trabajador más, se mejora ese clima laboral porque todas las personas entienden que trabajan en un entorno inclusivo y sensible a la diferencia y van a incrementar también sus resultados y su productividad. Entonces es muy importante superar esos planteamientos pues esos reputacionales para avanzar e interiorizar pues ese valor de la discapacidad a los equipos de trabajo.
En este segundo informe de discapacidad y expectativas para el nuevo año que ha elaborado la Fundación Adecco, Irene, también hay un apartado en el que se destaca luces y sombras, grandes avances, pero muchos retos por delante. Lo decías, ¿verdad? Se ha avanzado mucho durante los últimos años, pero queda mucho por hacer. ¿Qué retos destacáis en este informe?
Bueno, pues entre otros muchos, hay que estimular la participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Actualmente solo el 34% de las personas con discapacidad en edad laboral tiene o busca trabajo, lo que quiere decir que el 66% restante ni tiene trabajo ni lo busca. Lo que hay que hacer es sacar a esas personas con discapacidad de la inactividad, de la dependencia, porque hay muchas que sí que tienen capacidad para trabajar, pero no lo hacen un poco pues, por planteamientos culturales, por sobreprotección, porque se asume desde que son pequeños que no van a poder trabajar y al final pues se lo creen ellos mismos, ¿no? Y no trabajan. Entonces tenemos que estimular su participación en el mercado laboral y es tarea de todos, tanto de las propias familias como de las empresas, de los gobiernos, de todos. También en esta misma línea tenemos que tratar de que las personas con discapacidad tengan cada vez más presencia en la universidad, donde actualmente continúan infrarrepresentados, solo un 1,5% del alumnado tiene discapacidad. Y también muy importante, tenemos que fomentar la transición de los trabajadores con discapacidad que actualmente ejercen un puesto de trabajo en centros especiales de empleo a las empresas ordinarias, a los entornos de trabajo normalizados. Porque hoy en día la mayoría de los contratos se suscriben en centros especiales de empleo que a pesar de ser entornos perfectamente válidos para la inserción de las personas con discapacidad, es las empresas ordinarias donde se produce esa inclusión en su máximo exponente porque las personas con discapacidad se relacionan con trabajadores que no la tienen y al final pues se produce la inclusión en mayúsculas, ¿no? Y bueno, esos serían los retos más importantes.
Todos ellos retos, ¿verdad?, para que no se cumpla, digamos, otro dato que reflejabais en un reciente análisis también de la Fundación Adecco, y es que la plena inclusión de las personas con discapacidad no se va a producir hasta el año 2242, que ninguno de nosotros lo veremos, pero esperamos que sí la podamos ver porque sea mucho antes, ¿no?
Sí, este análisis lo hacíamos el año pasado y, bueno, cruzamos una serie de variables como su tasa de actividad actual, el número de contratos, y al final la estimación fue efectivamente que la plena inclusión se produciría en 2242.
Es una barbaridad, Irene, es una barbaridad.
Sí, es un horizonte muy lejano en el tiempo que, por desgracia, pues parece que no llegaríamos a ver nadie, ¿no? Pero cuando nosotros arrojábamos esta cifra, también nuestro propósito era pues estimular a que nos pongamos las pilas y a que consigamos, pues de alguna manera, que no nos vayamos tan lejos, que pueda producirse mucho antes. Pero para eso hay que actuar, porque el futuro no lo vamos a construir por inercia, ¿no? Sino que tenemos que ponernos las pilas y acometer acciones que hagan que realmente podamos acelerar ese proceso de inclusión. Sin embargo, las propias personas con discapacidad a las que les hemos hecho esta pregunta, la mitad consideran que es un pronóstico real y que no van a estar aquí para verlo. Hay un 7% más minoritario que es optimista y que piensa que la plena inclusión se va a producir en esta década, pero es minoritario. En general, el sentimiento predominante es que no van a estar aquí para verlo. Pues por eso es muy importante lanzar este mensaje a toda la sociedad, que la plena inclusión es un reto que a todos nos atañe y que tenemos que remar todos en esta dirección.
Que se han producido, como comentaba Irene, muchos avances durante los últimos años, pero que nos tenemos que remangar todos para que la plena inclusión se produzca cuanto antes y no nos tengamos que ir a esa fecha del 2242 que reflejabais en el análisis de la Fundación Adecco, y que, como decías, hay muchos retos que hay que cumplir para que esa fecha se produzca cuanto antes. Ya para terminar, ya que estamos, Irene, en estos días de realizar tantos deseos, pues bueno, un deseo es que la plena inclusión se produzca cuanto antes, y también lo que desean el 90% de los desempleados con discapacidad es encontrar un empleo estable. En definitiva, lo que quiere cualquier desempleado, ¿verdad?
Sí, las personas con discapacidad pues son personas, al fin y al cabo, ¿no? Por eso es muy importante poner el acento, ¿no?, en la palabra persona con discapacidad. Tienen las mismas inquietudes, deseos. De hecho, en esta encuesta pues también nos comentaban otros deseos, ¿no?, como la posibilidad de tener una vivienda, de las relaciones afectivas, pues al final lo que deseamos todos. Pero el empleo para las personas con discapacidad es el elemento que normaliza sus vidas y que les hace sentir parte activa de la sociedad. Por eso es tan importante apostar por este gran reto.
Pues Irene Gil, responsable de estudios e informes de la Fundación Adecco, gracias por estar hoy con nosotros en Madrid Trabaja. Tomamos nota de todos estos retos en cuanto a lo que tiene que ver con el empleo para personas con discapacidad, y te deseamos que tengas una buena salida y entrada de año.
Muchísimas gracias, os deseo lo mismo y un placer haber compartido con vosotros estos minutos.
Un abrazo, Irene, hasta ahora.
Un abrazo, adiós.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones. Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en la última parte de este miércoles en Madrid Trabaja, pero todavía tenemos tiempo para proponerte cursos de formación muy interesantes que selecciona Andrea San Martín, y comenzamos hoy con un certificado de profesionalidad de asistencia a pasajeros, tripulaciones, aeronaves y mercancías en aeropuertos.
Del 27 de enero al 18 de julio se imparte esta formación de 600 horas en Leganés, con el objetivo de desarrollar la actividad profesional en aeropuertos, en las terminales de carga y pasajeros, así como en rampa.
Curso de asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios.
La Academia Colón imparte esta acción formativa de 700 horas para colaborar colaborar en los procedimientos tributarios de gestión, inspección y recaudación, así como en el procedimiento sancionador y en el de revisión en vía administrativa.
Más oportunidades de formación. Seguimos con un curso de tratamiento de juntas entre placa de yeso laminado.
Está organizado por la Fundación Laboral de la Construcción y tiene una duración de 30 horas presenciales. La finalidad es aprender a ejecutar y organizar los trabajos de instalación de placa de yeso laminado en edificación, empleando además técnicas de acabado para las juntas entre placas en construcción.
Y terminamos con un certificado de profesionalidad de sistemas microinformáticos.
A través de 560 horas de duración, aprenderás a instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, además de apoyar al usuario en el manejo de aplicaciones como parte de ese servicio de soporte informático de una organización. Ya puedes inscribirte antes de que comience el próximo 27 de enero.
Y para poder inscribirte, para obtener esos enlaces de estos cursos de formación, coges el móvil, la tablet, el ordenador, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Allí tienes disponibles estos cursos de formación del 29 de diciembre. Más ofertas de empleo público en Madrid Trabaja. Continuamos recorriendo nuestra comunidad en busca de oportunidades y nos detenemos ahora en el Ayuntamiento de Colmenarejo porque tiene disponibles bolsas de empleo en distintas categorías profesionales. Vamos a saludar a Juan Fernando López, es el concejal de deportes del Ayuntamiento de Colmenarejo. Juan Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, aquí estamos trabajando un poquito y preparando ya las Navidades, finalizando ya para la Nochevieja y bueno, pues muy bien.
Y además, en medio de estas fechas, sacáis adelante estos procesos de selección que se publicaron, si no recuerdo mal, en la víspera de Nochebuena. Por lo tanto, ya tienen el plazo disponible para las personas interesadas. Comenzamos, si te parece, con lo más próximo al área de deportes, que son esas bolsas para monitores deportivos.
Sí, efectivamente, el 23 de diciembre publicamos en el BOCAN la solicitud para cubrir tres plazas de monitores deportivos en el sistema de concurso de méritos. Y bueno, pues la base de convocatoria ya están publicadas a través de la sede electrónica, se puede ver la convocatoria y la presentación. La verdad que estamos muy contentos porque es bueno para el municipio, pues eso, contar con monitores propios a través de un concurso de méritos para facilitar esta bolsa.
Tres monitores, ¿verdad?, que trabajarán en los servicios municipales de deportes del ayuntamiento, impartiendo, tengo por aquí, disciplinas como fútbol, baloncesto, atletismo, pádel, tenis, vamos, que nada se escapa al deporte de Colmenarejo.
Sí, la verdad que Colmenarejo desde hace ya tiempo tiene una muy buena oferta deportiva y entonces hay que ampliar porque los monitores deportivos actuales, que son grandes profesionales, pues no pueden abarcar lo que es todo el tema. Hasta ahora teníamos una gestión externalizada a través de una empresa que venía de años anteriores y vamos a intentar ya el situar tres monitores en el municipio para poder ampliar la oferta con carácter público, con carácter de tasas municipales.
Digamos que son estas tres plazas que serían ya puestos fijos y después se generaría también una bolsa de empleo, ¿no?, de cara a futuras contrataciones.
Claro, efectivamente, la situación es que nosotros en principio vamos a cubrir unas plazas que ya estaban creadas y que estaban vacantes por excedente, por otras situaciones, y lo que queremos intentar es ampliar la plantilla laboral para conseguir pues que todos los monitores, según la demanda, vayamos ampliando o vacaciones o cualquier tipo de incidencia que se pueda cubrir con esta bolsa, cubriendo las vacantes, sobre todo, digo, con el cáter fijo. Sí, la verdad que queremos que la gente se pueda establecer en nuestro municipio y que los vecinos puedan disfrutar de esos monitores continuados, no que tengan una temporalidad y luego tengan que cambiar, porque al final se genera una buena relación entre los monitores y los vecinos de Colmenarejo en las clases.
Claro, esa continuidad, ¿verdad?, con los participantes de esos deportes que ya les conocen, que saben cómo evolucionan y, por lo tanto, pues estas tres plazas importantes dentro de los servicios que se prestan en el ayuntamiento para personas que tengan la titulación de bachiller como nivel formativo y no sé si luego algo complementario en cuanto a la formación física, a conocimientos de esas disciplinas.
Bueno, hay una parte básica que es la de ser español, no puede hacer enfermedades de efecto físico, los supuestos de incompatibilidad de la legislación, el tema de pertenecer a un grupo o titulación es debido a la parte de la formación requerida de los monitores que se van a contratar en este caso. Y luego lo que sí que tenemos en la parte de es la experiencia profesional, que puntúa con 14 puntos. La verdad que la puntuación es bastante alta en cuanto a experiencia, pero luego tiene la parte de formación académica, dado que si es un licenciado en actividades físicas tendrá una puntuación, el técnico de animación, es decir, los diversos grados que existen en materia deportiva para cumplir la ley, pues es una titulación mínima exigible. Y una tercera parte que tenemos que es la entrevista personal. Así que bueno, pues la verdad que creemos que lo que va a hacer esta bolsa es esquematizar muy bien lo que son los aspirantes y la gente que va a poder estar trabajando en Colmenarejo y dando las clases a nuestros vecinos.
Y Juan, no sé si la previsión desde el ayuntamiento es que este proceso se pueda resolver cuanto antes para que se incorporen lo antes posible a sus puestos.
Nosotros, sinceramente, el proceso de concurso de mérito, si no hay ningún tipo de problema, es una resolución que nosotros pensamos que en un plazo máximo de un mes, siendo muy generosos y sin hay ningún tipo de delegación, pero bueno, siempre cumpliendo los requisitos legales, se puede llevar a cabo y que la gente pueda estar trabajando pues antes de marzo.
Pues ponemos esa meta antes de marzo, ya que puedan estar incorporados esos monitores deportivos. Y luego también, desde el propio Ayuntamiento de Colmenarejo, lanzáis otro proceso de selección en otra categoría que nada está relacionada con el deporte, pero también que llama mucho la atención de los oyentes de Madrid Trabaja, porque hay oportunidades para administrativos y auxiliares administrativos.
Sí, la verdad es que actualmente tenemos unos vacantes que en el ayuntamiento hasta no se han podido cubrir por ningún procedimiento y al final, a través de la fórmula del concurso mérito de funcionarios interinos, tenemos que cubrir 4 puestos, 2 de auxiliar administrativo y 2 administrativos. Incluso luego puede ser una bolsa creada para cubrir periodos de vacaciones, bajas, o sea que da una amplitud a la persona que se presenta. Y yo desde aquí, de luego, al igual que monitores deportivos, invito a todas las personas que puedan o que quieran presentarse a este concurso, que facilita un trabajo de incorporación y que, por supuesto, la administración pública, con sus derechos y con todos con toda la convocatoria completada y de conformidad con las bases. O sea que vamos por lo legal, como se suele decir, y cumpliendo claro. una convocatoria que creo que favorece mucho a los vecinos de Colmenarejo.
Se publicó también la semana pasada junto a esta de monitores deportivos y, por lo tanto, el plazo en ambas ya está disponible. ¿Hasta qué fecha estará abierto el plazo de inscripción?
Pues nosotros en Colmenarejo, en las Navidades, según los convenios laborales, el día 24 y el 31, así como el día 5 por la tarde, son días que no computan como días hábiles, con lo cual entendemos que, si el secretario no lo permite, porque no está, el día 11 de enero del 22 será la fecha límite de presentación de documentación.
Pues unos días todavía, Juan Fernando, tienen por delante las personas interesadas en participar en estos 2 procesos. Bueno, 3 en realidad, si separamos administrativos y auxiliares administrativos. Pero bueno, como siempre, el consejo desde Madrid Trabaja es que si ya están escuchando esta entrevista, si ya pueden presentar esa candidatura, que lo hagan cuanto antes. Y así saben que sí o sí están dentro de ese plazo. Por cierto, en la convocatoria de administrativos y auxiliares administrativos nos falta por repasar los requisitos de acceso. En una es la ESO, ¿verdad?, para auxiliares, y en la otra, en la de administrativos, bachiller.
Bachiller, nuevamente, es por el tema del puesto que se va a ocupar, es el título de bachiller superior, BUP, FP2 o bachiller LOCSEO equivalente, efectivamente. Son unas bases muy sencillas, la verdad que hemos intentado simplificarlas lo más posible, y los administrativos están establecidas en la base para el grupo C1 y el auxiliar por el grupo C2. De ahí viene la petición académica en cada una de ellas.
Pues Juan Fernando López, concejal de deportes del Ayuntamiento de Colmenarejo, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja y ya aprovecho para desearles a todos los vecinos del municipio una buena salida y entrada de año.
Pues nada, muchísimas gracias seguramente a todos vosotros, a todos los vecinos que están escuchando, y ya digo, desde el Ayuntamiento de Colmenarejo invitamos a todas las personas que puedan cumplir estos méritos, este concurso, que se presenten y que tengan la oportunidad de poder trabajar en el Ayuntamiento de Colmenarejo, que es un sitio pues muy agradable y de una población pues muy, muy, muy agradecida a contar, pues los mejores de la sierra.
Claro que sí, Juan Fernando, un abrazo grande.
Muchísimas gracias, adiós, gracias.
dime dónde estás. No queda nada para rescatarme. ¿Por qué te vas? El mundo a mí también se me hace grande.
El reloj está a punto de marcar las 4 de la tarde, eso significa que tenemos que ir recogiendo este Madrid Trabaja porque llegan ahora los compañeros de informativos con toda la actualidad de nuestra región y después el equipo de Madrid Directo que te acompaña en esta tarde de miércoles. Nosotros tenemos que recoger, como decía, y volvemos mañana puntuales en la cita a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.
Nunca fuimos compatibles tú y yo, pero por los supuestos se acercan. Niño de la luna, yo que fui tu sol, me dejaste sola en mi planeta.
Sabes que yo soy un desastre, que soy peor novio que amante. Miedos tatuados en la piel.